4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hace ya una semana de su entrada en la cárcel y 9 días desde su confesión. El caso de Daniel Sancho afronta hoy un día clave porque está previsto que escuchemos al jefe adjunto de la policía de Tailandia. Una vez reunidas las pruebas de ADN y realizada la autopsia a la víctima, se espera que este agente, que es conocido en el país porque ha resuelto algunos de los casos más relevantes, comparezca para explicar las conclusiones. Ojo, el hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia podría enfrentarse a una condena de pena de muerte en caso de que se le acuse y se le condene por un asesinato premeditado. Si se le condena por homicidio, se enfrentaría a la cadena perpetua. El problema es que se le vio comprando material de limpieza y un cuchillo de grandes dimensiones, por lo que todo hace indicar que efectivamente el acto es con premeditación. Ahora mismo hay 900 españoles en cárceles extranjeras, es decir, la situación de Daniel Sancho no es un caso aislado. La mayor parte de los convictos se encuentran en prisiones europeas con condiciones muy diferentes a las que están en cárceles de América Latina o Asia. Sandra Arnaiz.
Hay concretamente 907 españoles en cárceles de 69 países diferentes. Las condiciones de cada prisión, según el director de la Fundación Más 34, Javier Casado, varían en función de la situación económica del país. Cuanto más pobre sea, peores son las condiciones.
En las cárceles de países, por ejemplo, como Noruega o Finlandia, los presos tienen derecho a ordenador portátil, wifi, habitación independiente, y sin embargo en cárceles de Asia o cárceles de África, pues escasea la comida, el hacinamiento es terrible y la situación, sobre todo sanitaria, es prácticamente nula.
La región con más españoles detenidos es Europa. Por países lideran Francia, Alemania, Marruecos, Bélgica y Portugal. Más del 50% de los delitos están relacionados con el narcotráfico.
En España comienza la operación Centinela Gallego. Las patrullas empiezan este lunes su despliegue para iniciar la vigilancia de esos montes gallegos. Íñigo Landa.
Un total de 30 patrullas participarán hasta el próximo 30 de septiembre en este operativo, 25 de ellas de la Brilá de Pontevedra, otras 5 de la Ternor de la Armada con sede en Ferrol y todas ellas responsables de la vigilancia de 38 municipios en las 4 provincias de la comunidad gallega. Además del despliegue sobre el terreno, una unidad de vigilancia aérea diurna y nocturna con aviones tripulados de forma remota intervendrán en este operativo. En la operación del año pasado se emplearon 85 vehículos, se recorrieron un total de 320.000 kilómetros y se realizaron alrededor de 5.600 patrullas, notificándose más de 80 avistamientos de incendios forestales al Pladiga, el operativo que cada año pone en marcha la Xunta de Galicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, 3-1 y el Atlético de Madrid se convierte en el primer líder de la temporada.
Filicueta la pone al segundo palo. Morata. ¡Golazo de Memphis!
Llorente.
Gol del líder.
Morata, Memphis Depay y Marcos Llorente dan la victoria al conjunto rojiblanco frente al Granada. Además, el Cádiz se ha estrenado con victoria 1-0 ante el Alavés. Por lo demás, Xavi Hernández podría ser sancionado con 2 partidos después de que calificara de vergüenza la competición doméstica y el Real Madrid ya tiene portero. Kepa llega cedido del Chelsea y será presentado este martes. Por cierto, hoy a las 10 de la mañana tienes una cita con la cadena COPE y con la selección española de fútbol femenino. Nuestras chicas se juegan las semifinales del Mundial contra Suecia. Una nueva oportunidad para seguir haciendo historia. Tienes más información en cope.es y ahora suena el primer despertador de la radio española. Empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días en este día de la Asunción de la Virgen, festivo en todo el territorio nacional. Sé que muchos ponedores estáis descansando en el día de hoy. Los que están de vacaciones porque ya venían con el descanso puesto. Los que las han iniciado porque arrancan su veraneo. Los que solamente están de puente porque es que hoy no se trabaja. Así es que estamos muy poquitos trabajando. Bueno, no tan poquitos. Ahí estamos siempre los ponedores al pie del cañón. Hoy voy a comenzar poniendo la calle positiva del día con Ricardo Ten. Él es un ciclista paralímpico que compite en la prueba de persecución individual y que hace unos días consiguió una medalla de plata.
Yo creo que hemos venido en buen estado de forma, hemos estado preparándolo con una concentración en Sierra Nevada durante casi todo el mes de julio. Con las pistas puestas más en la prueba de crono del día 10, pero sin dejar de lado pues todas las pruebas de la pista, ¿no? Que al final pues es algo que también nos gusta, se nos da bien, e intentar pues aprovechar ese pico de forma.
La ha ganado con casi 48 años, toda una hazaña, aunque la verdad es que parece que para Ricardo el tiempo no pasa. A lo largo de su carrera ha participado en 6 Juegos Paralímpicos, donde ha logrado un total de 8 medallas, 3 de ellas de oro. Desde los Juegos de Atlanta 96 viste los colores del Comité Paralímpico representando a nuestro país, y por eso es todo un ejemplo para el deporte español. A lo largo de su vida, Ricardo ha tenido que superar muchos obstáculos. Nació en Guiria, un pueblo al norte de Valencia. Y allí, con tan solo 8 años, sufrió un accidente que le cambió la vida para siempre. Se electrocutó con un cable de alta tensión y le tuvieron que amputar los dos brazos y la pierna izquierda. Sus mayores apoyos los encontró en sus padres, Antonio y Amelia, y, cómo no, en el deporte, un hobby que ha utilizado como vía de escape.
Desde muy pequeño practicaba todo tipo de deporte. Después del accidente, en esa época para nada conocía yo que existiera el deporte paralímpico. Y bueno, pues a través de un artículo en prensa descubro que la natación adaptada, de repente pues empiezo a entrenar en un club cercano a mi casa y a partir de ahí pues empieza toda mi carrera deportiva.
Ricardo es un deportista polivalente. Sus primeros juegos fueron los de Atlanta 96, como te contaba, pero no fueron como ciclista, sino como nadador. Allí consiguió sus primeras 2 medallas en las pruebas de los 100 metros braza y en los 4 estilos. En Tokio 2021 se cansó del agua y se pasó al velódromo.
A mí la bicicleta siempre me había apasionado muchísimo. Después del accidente, pues lo único que me preocupaba era si volvería a montar en bicicleta. Cuando salí del hospital, pues entre mi hermano y mi padre me adaptaron una bicicleta, y cuando conseguí ir en ella, pues para mí fue algo, un paso muy, muy grande hacia adelante.
A sus casi 48 años tiene una trayectoria deportiva envidiable. Además de las 8 medallas conseguidas en los Juegos Paralímpicos, su palmarés en campeonatos del mundo y de Europa alcanza los 18 metales, entre los que destacan 12 oros. Además de las medallas y el reconocimiento, el deporte le ha regalado a su mujer. Ricardo conoció a Sonia porque entrenaban juntos en el mismo club. Ella también compitió en los Juegos de Atlanta y desde entonces se apoyan en todo lo que hacen. Junto a ella ha tenido a lo más importante de su vida, que son sus hijos, Antonio, de 17 años, y Silvia, de 15. Ellos son su mayor orgullo. Ricardo sabe lo dura que es la vida, pero gracias a su familia y al deporte ha encontrado una motivación. Por eso recomienda a todas las personas que se encuentran en una situación similar a que, si pueden, hagan deporte. Los beneficios son enormes.
Por desgracia, esta vida no es fácil, que no para de ponernos a prueba y que en un primer momento puede parecer que todo está muy oscuro y que no hay luz al final del túnel, pero que vale la pena luchar, ¿no? Por esta vida, que hay veces que no lo pone tan difícil, porque después hay momentos que realmente valen mucho la pena, ¿no? Y animarles a que practiquen deporte, porque pues bueno, al final el deporte lúdico, social, es algo que nos ayuda mucho.
Ricardo lleva compitiendo casi 30 años y a sus 48 pues se ve aún fuerte para seguir cumpliendo retos, aunque es posible que París 2024 suponga un antes y un después en su vida. Ya es una leyenda del deporte paralímpico, así que si decide darse un descanso lo tendrá más que merecido. Son las 4 y 8 de la mañana, las 3 y 8 en las Islas Canarias. Aquí comienza Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y comenzamos en este martes, que es 15 de agosto del año 2023. Como sabes y como habrás notado, es festivo en todo el territorio nacional. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy vamos a tener un programa un tanto especial en el que vamos a recordar algunas de las mejores entrevistas realizadas en esta temporada. Por ejemplo, la charla que mantuvimos con la doctora Rosario Melero, especialista en entomología, con la que hablamos de los mosquitos, pero también la conversación que mantuvimos con Paloma Fuertes sobre su libro La medicina de la felicidad. Además, vamos a conocer muchas cosas sobre los efectos especiales en el cine. Antes de todo esto, lo mejor será que conozcamos la previsión del tiempo. Se mantiene estable en prácticamente todo el país, con cielos poco nubosos. Suben de nuevo las temperaturas máximas, en esta ocasión en el oeste de Galicia, mientras que descienden en Canarias y en el interior del área cantábrica. Hoy, para que te hagas una idea, vamos a tener en Córdoba 39 grados, también en Granada, 30 en Santa Cruz de Tenerife y 24 de máxima en Coruña y Santander. Entre tanto, las mínimas pues están en descenso en Galicia, en Menorca y en Canarias. Esta noche está siendo fresca en Burgos, por ejemplo, con 12 grados, en León con 13 y 23 que tienen en Las Palmas de Gran Canaria. En un momento vamos a entrar en materia. Ya sabes que si me estás escuchando hasta ahora a las 4 y 10 de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Lo prometido es deuda y hoy vamos a hacer un repaso general de lo que fue nuestra temporada pasada. Todos relacionamos el verano con el calor, las noches eternas, esa cervecita en el chiringuito y, como no, pues con los mosquitos. La verdad es que estos insectos son capaces de arruinar las vacaciones a más de uno. Para conocer un poquito más sobre ellos y entender su presencia necesaria, vamos a recordar la entrevista que esta pasada temporada realizamos a la doctora Rosario Melero, especialista en entomología sanitaria.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que no hay nadie como nosotros, con lo cual te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora comienza Carlos Herrera. Mira, es verdad que la época del verano tiene como connotaciones buenas y otras que no lo son tanto, pues diversas formas, ¿no? Ya sabemos que cuando suben las temperaturas, nuestra cabeza empieza a pensar en playa o montaña, a desconectar, a estar en vacaciones muy merecidas después de todo el año. Pero es que también tienes que saber que hay otros seres vivos cuya naturaleza pues también sabe que van a disfrutar estos meses. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de los mosquitos. Estos insectos son tan pequeños que nos dan muchas veces muchos dolores de cabeza, en el sentido de que nos preocupan cuando les oímos cómo revolotean por las habitaciones. Pero es que hay algunas personas que hacen de los mosquitos, pues que se pueda decir que son auténticos elementos de la naturaleza que nos hacen la vida imposible. Bueno, pues la doctora Rosario Melero Alcíbar es especialista en entomología sanitaria y está aquí con nosotros, pues levantando España, poniendo las calles. Doctora Melero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Qué bárbaro. Esto de los mosquitos es un arma de doble filo, ¿eh?
Sí.
De verdad. O sea, hay mucha gente que el ruido de un mosquito le joroba el descanso durante toda la noche.
Hombre, yo creo que a la mayoría de la gente le molesta. Son muy pertinaces porque cuando quieren picarnos van y hasta que no lo consiguen no paran.
¿Y por qué nos eligen a unos y a otros no? Es lo que yo no termino de entender, doctora.
Fíjate que yo no preguntaría por qué nos eligen a unos y a otros no. Normalmente decimos que nos han picado el mosquito porque vemos en nuestra piel un bulto, ¿no? Un granito que nos pica y nos molesta. Habitualmente esto es la reacción a la saliva. Uh-huh. Por lo tanto, es posible que algún mosquito o alguna mosquita, porque solamente pica la hembra, te haya picado y no te deje grano, no te pique, por lo tanto creas que no te han picado. Y luego sí que es cierto que hay determinados olores biológicos de cada persona que les pueda atraer más o menos.
Es curiosísimo, es esto. Es muy curioso, doctora, porque los mosquitos que son más de trasnochar, más de madrugar, porque igual durante el día pasan como más desapercibidos.
Es que no solamente hay un tipo de mosquito. Hay mosquitos que les gusta picar de noche, ¿vale? Que son los trompeteros que entran en casa, están zumbando nuestros oídos. Hay otros que les gusta picar de madrugada, hay otros que les gusta picar cuando llueve, hay otros que les gusta picar a la atardecida. Depende del tipo de mosquito. Uh-huh. Digamos, doctora, que nos eligen dependiendo.
Ya. Y cuando doctora, cuando le pican a usted, ¿se alegra o se enfada?
Yo me mosqueo, sí, porque normalmente yo cuando voy a coger mosquitos, habitualmente voy protegida. Lo que si me pican es porque no me he protegido bien.
Ya. Me dice Emilio, que es un ponedor que nos está escuchando desde Ciudad Real. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a la doctora si es una percepción global o es una realidad que en verano hay muchos más mosquitos que durante en otras épocas del año? ¿Esto es verdad o es mentira?
Sí, sí, es verdad. Date cuenta que los mosquitos son animales de sangre fría, por lo tanto depende de las condiciones ambientales. Por debajo de los 10 grados, por ejemplo, no vuela ningún bicho. Los mosquitos tampoco. Cuando las temperaturas nocturnas levantan de 12, 13 grados, ¿vale?, es cuando empiezan a volar. Entonces, en verano, las condiciones son mucho más favorables para que vuelen y digamos que estén activos. Mucho más que en invierno, claro.
Qué bueno.
No, doctora, y ese es el problema del cambio climático, si me permites.
Claro. Sí,
con el cambio
climático adelante.
Estamos alcanzando rangos de temperatura antes y los mantenemos durante más tiempo. Por lo tanto, tenemos más tiempo mosquitos picando. Uh-huh.
Completamente de acuerdo. Claro, esto provoca que haya gente que se especialice en esta materia, como usted, ¿no, doctora? Entomóloga, sanitaria además, y le permite conocer, imagino, la cantidad de especies de mosquitos que hay. En España me han dicho que hay un montón de variedades de mosquitos.
Sí, digamos que podemos tener más de 30 especies de mosquitos. 30 especies diferentes de mosquitos, sí. Unas más abundantes, otras menos, pero más de 30, sí.
Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Que
y
son especies
internacional
que
son muchísimas más, claro.
Ah, ¿y qué pasa? ¿Que son especies que se adaptan perfectamente a los cambios? Lo digo más que nada por las especies invasoras, las que nos puedan venir de fuera.
Es que hemos tenido, bueno, por suerte o por desgracia, la especie invasora, una de las dos especies invasoras que tenemos, que es el mosquito tigre, tiene una capacidad de adaptación altísima.
Sí, sí, es verdad.
Y entonces sí que es verdad que, bueno, pues no solamente aquí en España, sino en el resto de Europa, ha sido capaz de llegar y de establecerse y de tener colonias y de ser muy exitoso biológicamente. Uh-huh. Y sí, se ha adaptado perfectamente.
Uh-huh. Luego, también, doctora, hay personas que han viajado a otros países, sobre todo latinoamericanos, sí. Países donde las temperaturas son todavía más altas que en nuestro país. Y, doctora, han venido con alguna picadura de algún insecto que les ha dejado fuera de combate, les han dado la baja permanente porque les ha transmitido alguna enfermedad bastante chunga.
Claro, es que los mosquitos, las mosquitas, en la toma de sangre, que la pueden realizar al menos dos veces, una o dos veces en su vida, lo que hacen es intercambiar saliva, que ellos dejan para, bueno, pues un poquito de anestésico y anticoagulante y se llevan la sangre. Y entonces se han acoplado a ese mecanismo de alimentación, a esa hematofagia, se han acoplado a agentes patógenos. Digamos, las enfermedades que mayor... digamos, los índices de mayor morbimortalidad que tienen son enfermedades asociadas a insectos y artrópodos en general, ¿no? Malaria, dengue, fiebre amarilla, que aquí en Europa no tenemos, porque no tenemos el agente causal de la enfermedad, ¿vale? Es posible que tengamos el mosquito, porque el Vopictus, que es el mosquito tigre, lo podría hacer. Pero ahí fuera sí que están cerrados los ciclos de epidemiología de estas enfermedades. Y son realmente terribles, ¿eh? Matan muchísima gente al año y generan unos problemas de salud terribles al año.
Sí. Hace unos días, doctora, muchos oyentes de este programa de radio, muchos ponedores, nos escribían y decían, Pulpo, ¿qué está pasando por Castellón? Que nos están friendo los mosquitos. Es que, de repente, cuando dicen estamos aquí, la pueden liar muy parda, ¿eh?
Claro, es que toda la zona del Levante, y Castellón pertenece a esa zona del Levante, tiene las condiciones estupendas de temperatura, de humedad, para que, digamos, que las poblaciones de mosquitos, digamos, vivan en sus anchas, ¿no?, en su salsa. Claro. Entonces, allí está toda la zona fantástica para el mosquito tigre, que además pica mucho, es muy antropofílico. Y luego hay otros mosquitos, ¿vale?, que están asociados también a zonas de... digamos, de agua un poquito más salada, que también pican. Entonces, digamos que en esa zona del Mediterráneo se cumplen las condiciones para llevar repelente constantemente en el bolso.
¿Se sabe, doctora, por qué nos pican o por qué nos chupan la sangre? ¿Ellos qué es lo que buscan? ¿Subsisten? ¿Comparten? ¿Se entretienen? ¿Se defienden?
No, pues mira, se reproducen. La sangre la utilizan para, digamos, las hembras de mosquitos son como buenas madres. Utilizan la sangre para... dar, digamos, una muy buena consistencia nutritiva a los futuros huevos. Cuanto mejor sea la sangre, mejores huevos van a poner las hembras y, por lo tanto, mejores larvas, mejores hijos. Por eso yo siempre digo que son muy buenas madres.
Qué bueno. Porque, doctora, si usted coge un mosquito, sin la necesidad del microscopio, ¿diferencia entre si es un macho o una hembra? ¿O eso hay que verlo ahí con el microscopio?
Yo después de 30 años, sí.
Claro.
Y con un poquito de práctica también se diferencian, sí.
¿Cómo que después de 30 años? ¿Y qué años tenemos, doctora? Si tiene la voz de ser una persona súper joven.
Te lo agradezco mucho, Pulpo. Eso es porque madrugo mucho.
Bueno, es que los ponedores también, los que madrugan mucho, pues también claro, tendrían claro. que tener algo positivo. Pero es verdad, es que me sorprende que me digas eso, claro.
Pues sí. Digamos que soy de la generación de la libertad.
Ajá, vale, perfecto. Entonces, vale, eso ya me queda un poquito más claro. En cuanto a los que pican más, ¿quiénes son? ¿Los machos, los mosquitos machos o las hembras?
Las hembras. Los machos en mosquitos no pican.
Ajá.
Pican nada, además. Sí.
Es tremendo. Y cuando nos dicen, hay que tener cuidado porque te pueden transmitir una enfermedad. Es que no termino de entenderlo. ¿Eso es porque han picado a otro que tenía esa enfermedad y luego te la pasan ellos?
Efectivamente, han picado a otra persona que tenía la enfermedad, digamos que ha pasado un tiempo mínimo necesario para que ese bicho que produce la enfermedad ha llegado a las glándulas salivares del mosquito, del mosquito hembra, y te lo vuelva a inocular a ti. Por eso es necesario que piquen al menos 2 o 3 veces para ser transmisores de la enfermedad. Entonces, lo que significa que ni todos los mosquitos que te pican transmiten, no hacer nada, o por eso digo que tampoco es cuestión de pensar, me ha picado un mosquito, me voy a poner malísimo de fiebre amarilla.
Claro, por supuesto. Pero sí que tengo que reconocer, doctora, espero que no me regañe, pero ha habido veces que yo he cazado a un mosquito después de haberme picado y cuando le he matado, le he estrujado contra mis manos, ha salido muchísima sangre. Eso es porque se había puesto morado, ¿no?
Claro, máximo rendimiento, mínimo esfuerzo, ya que voy a tener que picar y voy a arriesgar la vida picando a un vertebrado que es capaz de defenderse, nosotros, pues ya aprovecho y me lleno entero. Bueno, doctora, me lleno entera.
Doctora, ¿es verdad que primero se acercan a las orejas de las personas a las que le quieren picar para ver si están vivos o muertos?
No, eso no es verdad.
Entonces, ¿por qué se acercan a la oreja, lo primero que hacen?
O sea, no es que se acerquen a la oreja, es que en la oreja es donde tú los escuchas. Al vopitus, por ejemplo, te pica siempre las piernas y hay que estar muy pendiente de verlos, porque no, estos, como no los oyes de zumbar, no los ves y te pican. Normalmente se acercan a las orejas. Pipiens, por ejemplo, que es el que nos pica por la noche, se acerca a las orejas porque lo que va gustando es una piel más finita. Y entonces habitualmente la cara son pieles más finas y además es donde cuando estamos por la noche respirando tranquilamente, donde emitimos más CO2, ¿no?, que es una de las cosas que les atraen, y donde tenemos los párpados, por ejemplo, alrededor de la boca, alrededor de los ojos, que son pieles mucho más finas y es mucho más fácil para ellos.
Doctora, yo voy a compartir con usted un truco que utilizo y que me funciona muy bien, y es que tengo la habitación a oscuras y de repente enciendo una pantalla de una tablet, de un iPad o de un teléfono, y automáticamente el mosquito, por lo general, va a la pantalla. Y ahí es donde le puedes aplastar.
Sí, es que la luz les atrae.
Pero muy inteligentes no son,
Bueno, digamos que la inteligencia de los animales, ese grado de manejo flexible de herramientas lo tenemos nosotros, ¿no? Claro. Ellos no. Ellos van estímulo-respuesta, claro.
Me está diciendo Margarita, que es una ponedora que nos está escuchando desde Valencia, y dice, Pulpo, estabais hablando de las enfermedades que pueden transmitir los mosquitos. Hablad, por favor, de las dolencias que nos pueden provocar, dice, porque es que algunas son mortales, y antes me ha parecido que la doctora lo estaba contando francamente bien.
Hombre, hay un montón de enfermedades transmitidas por vectores, ¿vale? Podemos encontrar desde las que llamamos arbovirosis, en las que la agente causal es un virus, dengue, fiebre amarilla, chikungunya. También tenemos otras, por ejemplo, como el paludismo o la malaria.
La malaria,
es
claro.
La misma paludismo y malaria es la misma enfermedad. Malaria viene, digamos, de la terminología anglosajona y paludismo es nuestra palabra en castellano. Luego también pueden transmitir algún tipo de gusano, alguna filaria. Por la gente que le gusta a los perros, por ejemplo, seguro que conoce la virofilaria, ¿no? Que es la enfermedad del corazón de los perros. Claro. Y eso es una filaria, un gusano, que también transmiten algunos mosquitos. Digamos que esa relación que se ha establecido entre mosquito, vector, o sea, mosquito como vector, agente causal, que es el bicho que nos genera la enfermedad, y nosotros, digamos que es una conexión biológica bastante exitosa.
Porque una vez que ponen los huevos los mosquitos, que no sé ni el número de huevos que pueden poner, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días?
Pues normalmente la hembra pone los huevos, dependiendo del tipo de sangre que haya chupado, pueden ser entre 50 y 200. En unos días, si las condiciones de temperatura son buenas, salen las larvas comen en manchas de agua, lo que esté disuelto por allí, restos orgánicos que estén disueltos, y en 4 o 5 días, todo esto dependiendo de la temperatura, se hace lo que llamamos pupa, y de la pupa vuelve a salir de adulto. Es decir, el adulto es la fase aérea, el resto, huevos, larvas y pupas, son acuáticos. Por eso es muy importante que nosotros en nuestras casas vigilemos pequeñas manchas de agua que pueden estar perdidas por ahí. La mejor forma de controlar que no haya mosquitos en nuestra casa es no dejándoles criar. Entonces los charquitos que quedan, por ejemplo, o el agua que queda retenida en las macetas o ese
al lado
de
los tiestos o algo, claro.
Exactamente, claro. Eso es lo que hay que controlar.
Hay un montón de ponedores que están trabajando en el campo. Vince Pulpo, por favor, ¿le puedes preguntar a esta experta si cuando vamos al campo tenemos que ir con colores claros o con colores oscuros? Porque aquí en el campo, por ejemplo, en Jaén, nos han dicho que si vamos con colores claros atraen más a los mosquitos. Si se sabe algo de esto.
Depende del tipo de mosquito. Hay algunos bichos que con colores oscuros les atraes más. Porque digamos que ven a bulto. Y entonces el negro se va mejor a bulto.
Yo me acuerdo de cuando era pequeño, doctora, mis padres me decían que cuando había un coche amarillo, cuando veíamos un coche amarillo que nos adelantaba o que iba por delante de la carretera, mi padre siempre decía, madre mía, ¿cómo le van a poner los mosquitos?
Bueno, es que en el coche amarillo también se ven más, cuando se pachurran contra.
Claro, es verdad.
Claro, pues en amarillo se ven más.
Es verdad. Doctora, ¿y de qué depende de que las picaduras se hagan más reacciones a unas personas o a otras? Depende
sistema
de las defensas, sí, ¿no?
No, sí, el sistema inmunitario de cada uno. Reaccionamos tópicamente de formas diferentes.
Y dicen que el alcohol con menta rehuye a los mosquitos. Yo he oído tantas cosas.
Bueno. No, a ver, el alcohol, dependiendo, o sea, de determinado, cuando tú bebes el tipo de, vamos a poner, el tipo de sudor, dependiendo de si has bebido o no, es distinto, y entonces puede atraerlos más, por ejemplo. Pero si bebes mucho, no, igual que el humo del tabaco, por ejemplo, en un principio les puede atraer, pero si hay mucho humo les puede matar.
¿Es bueno que nos rasquemos en las picaduras donde
no,
nos han...?
No.
Pero si nos pica mucho,
doctora.
Las picaduras
y el rascado... ¡Ah!
Pero pica mucho.
Pues te puedes echar agua fría, te puedes echar alcohol para deshidratártelo un poco, te puedes poner un poquito de hielo, tapado con un poquito de plástico y un pañolito para que no te queme la piel. Si te rascas, aquello se te puede convertir en la gran picadura. Porque la reacción alérgica con el rascado aumenta, por lo tanto pica más y es una pescadilla que se muere la cola. Más rascado, más picor, seguro.
Más picor. Bueno, yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en un programa de encadenación que se llamaba La Jungla, lanzamos la pregunta de ¿para qué sirve un mosquito? Recogimos más de 150.000 respuestas a través de un contestador automático que era en los 90 lo que había para entrar en contacto con la audiencia. Y la gente, claro, somos gente normal y no hemos estudiado la mayor parte de... Tiene los conocimientos que tiene usted, doctora, pero no entendemos cuál es la función que tiene un insecto en la naturaleza.
La misma que tengo yo. Somos partes de la cadena trófica. Ellos, los mosquitos, forman parte de la alimentación de muchos pájaros, igual que otros insectos. Y bueno, pues están porque están, ya está. Son elementos más de la naturaleza. Que no nos gustan, bueno, pues Pues supongo que habrá animales que piensen que los humanos somos muy invasivos.
Ya.
Claro.
Bueno, ¿y qué es lo que llamó la atención de ese insecto, doctora, para que elaboraras tu carrera, tu preparación y vivir de todo esto? ¿Qué pasaba en el mosquito? ¿Qué viste en el mosquito para estudiarle a fondo?
Me gustaba trabajar en ayudar a los demás para, sobre todo en estas enfermedades. Es decir, yo estudio los mosquitos siempre desde un punto de vista aplicado. ¿Qué puedo hacer para intentar que no afecten tanto, para intentar que no transmitan enfermedades? Sí. Digamos que esa orientación sanitaria es la que me hizo meterme más a fondo.
Es un placer escucharla, doctora. Es que me encanta hablar con gente que lo cuenta tan bien, que controla tanto el tema y que me imagino que ahora mismo va a ser capaz de cantar una canción conmigo.
A ver, ¿cuál, pulpo? Porque a estas horas...
Pica, pica los mosquitos.
Pican, pican, disimulo. Unos pican en la cara
y otros pican en el...
Cuando yo era pequeñito.
Claro que sí. Doctora, un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, pulpo.
Que vaya muy bien. Feliz verano. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
De la mañana, estamos poniendo las calles y hay gente trabajando, 15 de agosto de 2023, y yo tengo mensajes en Facebook de gente que dice, pues aquí estoy, y por ejemplo, Daniele Brunini, aquí me tenéis como fiel escudero, os mando un abrazo desde el sur a toda mi familia de ponedores. También tenemos a Jorge Legaza, dice, yo como autónomo trabajo porque lo quiere la gente, claro, la gente que está de puente y que me necesita a mí, pues currando. Me encanta. Tenemos también a gente de vacaciones, pero que se han pasado por Facebook para escribirnos. Álvaro Muñoz, por ejemplo, que dice que está hasta el lunes de vacaciones y que luego ya se incorpora al trabajo. O a Juan Delgado, que dice, pues yo os escribo, soy un ponedor de vacaciones en Mojácar. Gracias por los mensajes que hoy nos estáis dejando, que nos dan ánimos. Al menos sabemos que hay gente ahí al otro lado, algunos trabajando y otros, bueno, pues con insomnio o desvelados. Hoy vamos a hablar, si os parece, de cine. Pero no de una película en concreto, tampoco de un director, ni de un actor, ni de una actriz. Hoy te vamos a hablar de otros profesionales, oye, que también están detrás de una cinta, aunque casi nunca consiguen la notoriedad de los anteriores. ¿Tú te imaginas ir al cine y que no suene ninguna música? ¿Tú te imaginas ver La Guerra de las Galaxias o Regreso al Futuro sin creerte que estás viendo algo fantástico? ¿O te imaginas ver lo que el viento se llevó sin el vestuario que lució la inolvidable Escarlata O'Hara? Sin todos estos apartados, el de sonido, el de diseño de producción, el de fotografía, efectos especiales y vestuario y maquillaje, el cine tampoco tendría ningún sentido. En COPE hablamos hace un tiempo con David Martí, él dirige desde 1991 Efectos Especiales de DT y en 2007 ganaba un Oscar al Mejor Maquillaje por El Laberinto del Fauno.
Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú?
Yo he tenido tantos nombres viejos.
Gracias a Efectos Especiales de DT, el fauno en esta cinta es creíble. Realmente sientes que este ser mitológico ha cobrado vida. Sin embargo, cada año los expertos en maquillaje y peluquería tienen que soportar que los periodistas se refieran a sus galardones como premios menores. David desmonta esta tesis.
Depende a lo que le han dado el Oscar o el Goya, ¿no? Porque a veces sí que el trabajo de maquillaje puede ser realmente innovador y un gran apoyo al actor, ¿no? Véase el instante más oscuro, Gary Oldman haciendo de Churchill. Pues claro, Gary Oldman no podía haber hecho de Churchill sin ese maquillaje. Entonces eso, ahí es donde dices, menor, bueno, no sé yo. Y el actor en realidad está defendiendo el maquillaje como si fuera el director de la película casi.
Montse Ribés, copropietaria de Efectos Especiales de DT y también ganó el Oscar junto a Martí. Y ya nos contaba cómo se sintió tras recibir el premio. Estamos hablando del reconocimiento más importante al que puede optar una persona que se dedica al mundo del cine.
Aparte de estar así en una nube durante no sé cuántos meses y alucinando y súper feliz, la verdad es que luego todo continúa más o menos igual. Es decir, nosotros estamos aquí en nuestro taller trabajando como siempre, luchando por hacer las películas que nos gustan y esforzándonos siempre igual que lo hemos hecho desde los primeros años, ¿no? Lo que sí es cierto que después del Oscar hay un momento que le llaman el efecto Oscar, en que hay unos meses en que no te llama a nadie. Y eso sí que es un poco desconcertante.
Sí, la verdad que es sorprendente. Lo normal es que le llovieran las ofertas de trabajo. Una de las cosas más curiosas que contaron David y Montse es su forma de trabajar. De hecho, lo que hacen genera dudas a la hora de definir su empresa como estudio o como taller. Ni ellos se ponen de acuerdo.
David le llama más estudio y a mí siempre me sale más taller.
Es que taller parece que estemos aquí en un taller mecánico.
Yo creo que los dos están bien, porque al final, bueno, es como un taller. Aquí se hacen moldes, se hace escultura, se hace pintura.
En realidad, Montse tiene razón, porque aquí, si vienes aquí, no es solo que veas aquí maletas y productos de maquillaje. Nosotros lo que hacemos es decir, el aspecto maquillaje que tenemos nosotros es al final del proceso. Nosotros antes hacemos molde los actores, a veces pues tipo el fauno tenemos que mecanizar los ojos y las orejas del personaje, el resto lo hace el actor, es decir, tenemos una parte que es mecanismos, tenemos una parte que es química, siliconas y demás, tenemos la parte de moldes y tenemos una sala de maquillaje, obviamente.
Como te podrás imaginar, para hacer todo esto es necesario contar con muchos trabajadores que controlen cada uno de los aspectos. David lo explica.
Mira, si son películas como, por ejemplo, El Fauno, donde estaba El Fauno, El Sapo, El Hombre Pálido, El Cor, El de Vidal, es que hay un compendio de cosas. Allí éramos como unos 12, 15. Uh-huh. Pero si me hablas de Un monstruo viene a verme, de Bayona, éramos 40 y tantos.
¿Cómo empieza la historia?
Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre.
¿Y qué hizo?
Llamó a un monstruo.
Un monstruo viene a verme, la obra de arte de Bayona fue posible gracias al estudio-taller de estos dos fenómenos. Aquí, además, no solo está el monstruo, sino el maquillaje de caracterización que necesitó también la actriz protagonista para interpretar a una mujer enferma de cáncer.
Es complicado porque es como tener que cambiar el chip radicalmente, ¿no? Estás, pues en el caso de maquillar a Felicity Jones, estás ahí pues con un trabajo muy detallado, con un actor debajo, tiene que estar súper bien para los primeros planos, es una cosa súper realista, y de repente pasas al monstruo, que es una bestia súper enorme, con mecanismos, pesada, con grúas, o sea, es como un concepto completamente diferente, pero las dos cosas son efectos especiales de maquillaje.
Julieta, Rec 4, Los ojos de Julia, Zelda 211, La comunidad, La piel que habito, son solo algunas de las películas en las que los chicos de efectos especiales de DT han colaborado. Trabajan, por lo tanto, con los directores más importantes de nuestro país. Otro ejemplo de la importancia que tiene el maquillaje para los actores lo tenemos en una serie, se estrenaba hace unos años, Ella es tu padre, donde Carlos Santos se transformaba en Adelina. David contaba en la tarde de COPE que hasta que el actor no se vio caracterizado le fue imposible dar vida al papel.
Me acuerdo yo cuando César Rodríguez, de la competencia, el creador de la serie, le preguntaba a Carlos, oye, ¿pero cómo es Avelina? Enseñaos algo de Avelina. Y él dijo, es que yo no puedo hacer Avelina si no veo a Avelina. Y cuando le pusimos el maquillaje, bueno, y cuando se lo pusimos durante esa primera temporada, durante unos, creo que 50 y pico veces, él se transformaba. De Carlos Santos pasaba a la señora esta y era increíble realmente. Y eso es lo bueno. Cuando trabajas con un actor que realmente sabe trabajar con el maquillaje y que realmente le da la importancia que tiene, es que puede ser otra persona o puede ser otro ser.
Escuchando a estos dos genios, nos damos cuenta de que habría que prestarle un poquito más de atención a los que trabajan tras los focos y no solo a los actores y a los directores. Nosotros vamos a seguir, mientras tanto, poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ustedes se lo querían perder. Y algunos se quería perder estas emocionantísimas.
Este sesión. Verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay focos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado. Por
esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
4:41 de la mañana. No sé si acabas de llegar de vacaciones o si las acabas de comenzar. Seguro que sabes lo que es vivir un momento de absoluta felicidad. Sobre ese estado que todos ansiamos, vamos a conversar, conversamos hace unos meses con la doctora Paloma Fuertes, que ha escrito el libro La medicina de la felicidad. En él nos ayuda a encontrar la dicha. Vamos a escucharla.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Mi abrazo a la gente que está trabajando a esta hora y sobre todo a la gente que cada día le cuesta más. Hay un montón de gente que dice, pero bueno, ¿qué hago yo aquí de madrugada trabajando para un mísero sueldo? Bueno, siempre hay que ver el lado bueno de la vida. Te aseguro que merece la pena. Y yo creo que la felicidad, pues, es el anhelo que todos estamos buscando. Pero realmente los ponedores hemos parado a hacernos alguna pregunta en alguna ocasión. Lo digo más que nada porque, ¿qué es la felicidad? ¿Qué entendemos por la felicidad? ¿Es realmente un estado permanente o es algo esporádico? ¿Qué tanto por ciento le corresponde a nuestra mente? Y sobre todo, ¿cuánto a nuestro entorno o forma de vida? Bueno, pues atención, porque hoy nos ayuda a poner las calles la doctora Paloma Fuentes. Acaba de recibir el premio en la categoría de trabajo en la gala anual de los premios mundiales de la felicidad. La verdad que su trabajo está recogido en el libro de la medicina de la felicidad y es un lujo que podamos contar con ella a esta hora de la madrugada. Doctora Paloma Fuentes, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, pues me siento muy feliz, sinceramente.
¿Ah, sí? Eso está muy bien, porque eso significa que tienes muy buena energía.
Hombre, procuro. Es verdad que los ponedores llevamos unos horarios que nos pasan muchas facturas, pero en la balanza puede más la felicidad y el que lo estamos contando.
Claro que sí. Eso es lo que deberíamos intentar trabajar todos cada día.
Uh-huh. Yo, doctora, sí que le quiero hacer alguna pregunta. Sobre todo, muchas veces esta pregunta ya le ha caído. ¿Realmente sabemos qué es la felicidad?
Pues es muy fácil, Pulpo. Mira, la felicidad es energía. Porque es que los seres humanos estamos compuestos por energía. Estamos integrados por energía. Somos energía al 99,99% y hay algún 9 más, ¿eh?, de nuestra composición. Sí. Con lo cual, la felicidad es energía. ¿De dónde sale esa energía? Fundamentalmente de nuestra mente. La clave está en cómo conseguimos ganar energía mental y cómo después la invertimos en nuestro día a día. Esa es la clave. Pero la felicidad es energía. Se puede estar contento y ser feliz, se puede estar triste y ser feliz, se puede estar sosegado, calmado, es decir, en equilibrio, en armonía y ser feliz. Eso es la felicidad realmente. En definitiva, es utilizar bien nuestra mente, llenándola de la mejor energía para invertirla en las mejores cosas que nos den una vida plena.
Qué interesante. Voy a bajar el canal del micrófono suyo, de su línea, para que no se produzca este acople. Pero es verdad que a mí hay mucha gente, mucha familia, incluso amigos, que me preguntan si soy feliz dándome estos madrugones diarios. Y yo les digo que soy feliz porque hago lo que realmente me gusta y sobre todo por la cantidad de ponedores que nos juntamos en este programa de radio. Realmente, doctora, me siento útil, me siento válido. Y es verdad que somos una comunidad que ha conseguido superar la dificultad con la unidad. Doctora, ¿estos son motivos suficientes para ser feliz?
No, son muchos. Realmente, cada día estamos llenos de motivos para ganar esa energía, felicidad, y la cuestión es hacerlo desde la conciencia. Yo creo que la clave aquí, la dificultad, es que normalmente nadie nos enseña a utilizar nuestra mente, a ganar energía en nuestra mente, a cuidar y a mimar nuestra mente. Estamos muy acostumbrados a mimar la alimentación, a mimar el sueño, a mimar el ejercicio físico, incluso la higiene, ¿no? Y todo es muy necesario. Pero nadie nos enseña que si cada día entrenamos nuestra mente en autoconciencia, claro, y si entrenamos cada día nuestra mente en autoconocimiento y en sobre todo en entender cómo funciona nuestra mente y saber que nos está poniendo zancadillas constantemente para no ser felices y cómo superar esas zancadillas, lo vamos a tener mucho más fácil. El día a día está lleno de millones, ¿eh? O sea, hay 1.486 segundos al día, pues cada segundo tiene un motivo para ser feliz. La cuestión es saber encontrarlos.
Claro, estamos hablando en la cadena COPE de la medicina, de la felicidad, es muy importante todo esto. Hombre, yo creo que en el libro lo que yo he descubierto y lo que tengo muchas ganas de compartir realmente es que no hay ninguna pócima milagrosa ni mágica, doctora. Es que esto hay que dejarlo muy claro.
Claro, es que no la hay, porque la vida es cambio, la vida está llena de altibajos, porque las cosas que nos suceden no podemos modificarlas, pero sí que podemos modificar, sí que podemos hacer que dependa de nosotros cómo afrontamos lo que nos sucede. Entonces, esa es la clave. La clave está en que tenemos que hacernos responsables de nuestra felicidad, que en definitiva es de nuestra salud, porque felicidad y salud van de la mano, por eso se llama la medicina de la felicidad, porque realmente, probablemente esa energía no hay forma de invertirla de forma más maravillosa, que es que nuestro cuerpo la utiliza para generar recursos de salud, para generar inmunidad, para protegernos frente al estrés oxidativo en general, con los riesgos cardiovasculares que eso conlleva y toda la serie de enfermedades que eso conlleva, y además nos vamos a sentir muchísimo mejor, muchísimo más plenos y muchísimo más activos frente a todo lo que nos pueda suceder. La vida es cambio y lo importante es que tenemos la clave dentro de nuestro cuerpo, en nuestra mente, para dar la mejor respuesta en cada momento a esos cambios.
Qué gozada lo que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Hombre, a día de hoy, en este mes de marzo de 2023, doctora, si uno quiere ser rubio y tiene pelo, se puede teñir y puede ser rubio, pero ¿cuánta gente que nos está escuchando ahora mismo estará diciendo, Pulpo o Paloma, doctora, yo quiero ser feliz y no tengo las herramientas, no sé qué tengo que hacer para acceder a ser feliz? Y yo creo que tiene que haber pautas. Yo creo que entre todos tenemos que buscar soluciones para ayudar a tanta gente.
Sí, hay muchas. Y además son todas muy simples y muy sencillitas, ¿no? Yo doy esas 20 vitaminas que me parece que son 20 nutrientes fantásticos para la mente, para generar ese estado de energía que te comentaba antes, Pulpo. Pero si quieres podemos decir tres que son importantes. Sí. Y que además podemos repetirlos cada día a lo largo del día, varios minutos, y nos va a sentar fenomenal. La primera es parar. Necesitamos parar de vez en cuando, y parar no significa que paremos media hora, no una, no, significa que de vez en cuando paremos, nos acordamos de que tenemos que parar, paramos con lo que estamos haciendo, con el ordenador, con la tele, con la radio, da igual, respiramos 10 segundos, eso a lo largo del día, durante 6 veces, es decir, un minuto. El minuto de oro es fantástico para nutrir nuestra mente. Lo segundo es que cada día cuando despertemos, conviene que elijamos 2-3 personas a las que agradecerle algo, lo que sea. Pueden ser incluso personas del pasado, personas que no están ya en nuestra vida, pero por las que sentimos un lazo de agradecimiento. Y la tercera, y muy importante, es sentarnos con nosotros mismos durante 5 minutos al día, apenas 5 minutos, para ver qué tal nos ha ido el día, si nos ha gustado, qué podíamos hacer mejor, por qué nos tenemos que felicitar, porque muchas veces tenemos muchos motivos para felicitarnos y no lo hacemos. ¿Qué tenemos que celebrar de ese día? Para poner atención en aquello que normalmente nos pasa desapercibido. Esas tres claves son fundamentales. Aparte de hacer algo de ejercicio, comer adecuadamente, dormir adecuadamente, pero esas tres son muy importantes.
Qué importante lo que nos acaba de contar, Paloma. Es el parar, el reflexionar, el agradecer, el compartir. Parecen tópicos, pero es verdad. Hay veces que yo no tengo tiempo de aburrirme, estoy liado en mil historias, y cuando paras y realmente respiras y te das una vuelta y tienes la ocasión de aburrirte, realmente ese aburrimiento te está sentando muy bien, porque efectivamente la cabeza para, que la cabeza también necesita parar de vez en cuando, ¿eh?
La cabeza necesita parar todos los días, por lo menos ese minuto. Y es muy importante que nos aburramos. Es muy importante que sintamos, ¿y ahora qué hacemos? Porque eso nos da una tregua en nuestro devenir de todos los días, de llenarnos la cabeza pensando del pasado al futuro y muy poquito en el presente, que es lo que realmente se nos escapa casi siempre. Y la felicidad, esa energía, se produce en el presente, en el ahora, en el este instante que estamos hablando. Este instante nos está llenando de felicidad, de energía, felicidad. Lo importante, lo más importante de todo, es que sintamos que cada día, cuando nos despertamos, es una oportunidad para generar momentos de felicidad, de energía, felicidad para nosotros, y lo más importante, para los demás. Porque probablemente uno de los motivos más importantes de ganar esa energía es conectarnos adecuadamente con los demás. El estudio de Harvard del desarrollo adulto pone de manifiesto que la causa más importante, no solo de felicidad, sino sobre todo de salud, de esperanza de vida y de calidad de vida en cuanto a salud a lo largo de la vida, es el número y la solidez de las relaciones afectivas que somos capaces de generar a lo largo de la vida. Fíjate qué maravilloso, Pulpo.
Es maravilloso.
Lo importante que es la salud, para la salud, el hecho de conectarnos adecuadamente con los demás. Yo les digo a las personas que cuando van a la oficina y ven a sus compañeros, tienen que ver cápsulas de salud directamente, porque lo son. Todos somos salud para los demás y los demás para nosotros.
Ya. Paloma, a mí ahora mismo lo que me apetece es darte un abrazo.
Claro, lógico, normal. ¿Y sabes por qué, Pulpo?
No.
Porque estamos generando en esta conversación un aumento de la serotonina, y lo que necesitamos es convertirla en un pasito más, que es endorfinas y dopamina, que es lo que produce el abrazo. El abrazo es uno de los estímulos más importantes para generar endorfinas y dopamina en nuestro cerebro, porque en el abrazo lo que hacemos es que, independientemente de sentir el afecto del otro, lo que estamos haciendo es contactando nuestro plexo solar. Nuestro plexo solar es donde más terminaciones parasimpáticas hay, y el parasimpático nos calma. Es la parte del sistema nervioso que nos produce sosiego. Fíjate qué importante. Mucho. Nos sosiega y nos da una enorme cantidad de neurotransmisores de felicidad.
Paloma, lo decía al comienzo, cuando empezábamos a hablar aquí en Poniendo las Calles, y te lo voy a preguntar directamente, ¿para ser feliz es necesario haber sido infeliz previamente? Lo digo más que nada por tener los contrastes, ¿no? Infelicidad, felicidad. ¿Es necesario?
No, a ver, sí, no, es decir, es que la felicidad y la infelicidad están juntas, como todo, la tristeza y la alegría, es que todo va de la mano. O sea, lo importante es que entendamos que ser feliz no solo es estar contento, no solo es estar entusiasmado ni ilusionado, es que ser feliz forma parte de nuestra vida, forma parte de nosotros. Nuestro cerebro lleva la felicidad como parte de su bagaje de supervivencia, porque si no, fíjate, si lo más importante para nuestro cerebro, que lo es sobrevivir, ¿para qué querríamos sobrevivir si realmente no es con el objetivo de tener momentos agradables, momentos de sosiego, momentos de placer, momentos? No serviría. Entonces, yo les digo a las personas con las que normalmente doy cursos y formaciones y conferencias, la felicidad es estar dentro, o sea, es sentirte a ti mismo, porque la felicidad está en nuestra mente. Entonces, cuando no somos felices a lo largo del día y no somos infelices, ¿qué es la mayor parte del día, Pulpo? ¿Qué somos? Somos sobrevivientes. Nuestro cerebro está destinado, marcado, trabaja en modo supervivencia. Por eso es tan importante que saquemos la parte consciente de nuestra mente, que trabajemos esa conciencia que todos tenemos y que nos hace especialmente humanos, para sentir que no hace falta estar en un momento espectacularmente bien, bueno, para sentir que la felicidad ya está dentro de nosotros.
Qué interesante, Paloma. Estaría hablando contigo hasta que Carlos Herrera entra en este estudio y recibe la del pulpo. Es que me encanta porque tenemos muchas cosas en común y creo que trabajamos en lo mismo, y es en compartir, en agradecer, en dar felicidad en torno a nuestras responsabilidades laborales. Hay un capítulo en tu libro, que creo que es el primero, hablo de memoria, que se titula Morir sanos y felices, pero es que a mí me resulta un poco contradictorio, pero ciertamente tiene una explicación. Cuéntale a los ponedores, por favor, ¿qué es eso de morir sanos pero morir felices?
Esto procede de una frase que decía mi abuela. Mi abuela es muy importante, una figura muy importante en mi vida. Mi abuela murió con 100 años y cuando tenía 90 y tantos, yo le preguntaba a mi abuela, yo, ¿tú cómo te gustaría morir, abuela? Y mi abuela decía, mami, sana y feliz. Y yo entonces entendía, bueno, esto no puede ser. Pues sí, mi abuela murió sana y feliz, porque la muerte forma parte de la vida, Pulpo. De hecho, la muerte es una parte de la vida. No hay muerte sin vida ni vida sin muerte, porque si todos viviéramos eternamente tendríamos tantas alteraciones genéticas, cromosómicas, que terminaríamos por alterar la especie. La especie terminaría por desaparecer. Es decir, todo está biológicamente programado y maravillosamente bien programado. Pero siempre entendemos que estar sano depende de no tener enfermedades, y no es verdad. Depende de la calidad de nuestra mente. Podemos tener enfermedades terribles, y tenemos muchos ejemplos en nuestra cabeza, enfermedades físicas fundamentalmente, y sin embargo haber sido personas enormemente creativas, enormemente productivas en su campo. Te pongo el ejemplo de Stephen Hawking, por ejemplo, con un ELA durante 50 y tantos años, que hizo educación, impartió clases, hizo descubrimiento, investigación, difusión, hizo maravillas, y respiraba y hablaba por un ordenador, y respiraba por un respirador. Es decir, ¿realmente Stephen Hawking era un hombre enfermo? Tenía una enfermedad, sí, pero no era un hombre enfermo. Por eso tenemos que distinguir, podemos morir sanos y felices cuando realmente entendemos que la salud tiene que ver con florecer mentalmente. Mira, felicidad es una palabra que procede del latín felix, que significa fértil. Entonces, cuando estamos felices, estamos en modo fértil. Somos más productivos, insisto, generamos muchas más cosas, más actividad, más dinamismo. Con lo cual, morir forma parte biológica de la vida. ¿Podemos morir sanos? Por supuesto que sí. ¿Con alguna enfermedad? Sí, claro. Pero eso no significa morir enfermos. podemos morir contentos con una sensación de haber cumplido nuestro desarrollo vital, de haber cumplido con nuestro papel en la vida y de sentir el afecto de la gente que nos rodea.
Qué palabras tan bonitas, qué letras tan espectaculares recoge tu libro, La medicina de la felicidad. Paloma Fuentes, yo me he quedado sin tiempo, pero sí que te voy a invitar, si así lo consideras, darte otro madrugón como el de hoy, para hablar de vez en cuando, como pasar la ITV de la mente, del estado de ánimo, de la felicidad de cada uno de los ponedores, y tener otra charla aquí. Si tú me aceptas el reto, para mí será un placer volver a tenerte en este programa de radio.
Por supuesto que sí, además feliz, de verdad, encantadísima, Pulpo, de verdad.
Qué bien, Paloma Fuentes, un abrazo muy fuerte y gracias por poner las calles con nosotros.
Un abrazo enorme para ti y para todos, un besito.
Qué maravilla haber podido escuchar de nuevo a Paloma hablándonos de cómo podemos ser feliz, qué importancia tiene con su libro La medicina de la felicidad, que bueno, como nos ha contado ella, es que es importantísimo para mantener también una buena salud. Te tengo que decir que si te acabas de incorporar, te voy a dar la bienvenida. Si llevas desde las 4, pues te pido que no te vayas, porque te cuento, vamos a seguir poniendo las calles, recordando momentos buenísimos que hemos tenido en nuestro programa. Eso sí, antes Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. Las 5.